Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este jueves 9 de junio.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La gran noticia de las últimas horas sigue pasando por las consecuencias de la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales de Argelia con España. Enseguida te cuento cómo ha reaccionado nuestro gobierno y también la preocupación que existe en Bruselas. Pero antes tenemos que poner la mirada en Málaga, en ese incendio que se originó hace algo más de 24 horas en el paraje de La Resinera, en el municipio de Pujerra, y que mantiene desalojados a miles de vecinos de Benavís y de varias urbanizaciones de la zona.
Nos pilló de repente y pudimos salir pues corriendo.
Ha sido lo más duro, abandonar la casa y tener que venir aquí, pero vamos.
Con lo opuesto, es que no tienes tiempo a coger nada. Deprisa, 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 deprisa y claro.
Fue todo muy rápido. Nos dijeron que había que evacuar el pueblo y evacuamos y nos vinimos para acá todos como pudimos, claro.
Sobre el terreno, un millar de efectivos siguen luchando contra las llamas, que continúan sin control y que hasta el momento han quemado más de 2.150 hectáreas, eso según el último balance oficial. Allí sobre el terreno lleva todo el día nuestro compañero Fernando de Aro, que ha emitido la tarde desde Benavís. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Oye, estás en Benavís, en una de las zonas castigadas por este incendio. Hazme una foto, ¿qué es lo que estás viendo? Y sobre todo, ¿qué es lo que te ha contado la gente? Porque has estado allí gran parte del día.
Mira, yo no estoy viendo desde aquí el fuego, sí he visto a lo largo del día cómo subía una humarada fundamentalmente, un humo fundamentalmente blanco, porque, bueno, está más verde el campo que en septiembre del año pasado, que es cuando se produjo el incendio. Estuve viendo también parte del pueblo de Benaví, que es el pueblo más cercano al incendio y del que han sido evacuados prácticamente sus vecinos. He estado con esos vecinos y han pasado muy mal rato, pues la Guardia Civil llamando por las puertas. He estado hablando con una señora que tiene 96 años y que demasiado tranquila estaba para el susto que se ha llevado. No han dormido nada y están deseando volver a sus casas. Y están más lejos del incendio de lo que yo estoy ahora, pero están mirando continuamente a la zona donde está el humo. Y aquí donde estoy, en este puesto de mando avanzado, pues es sorprendente, Rubén, cómo está esto organizado. Esto es como una especie de campamento de cuartel general. Lo que pasa es que no se lucha contra un ejército, sino que se lucha contra el fuego, que es el enemigo. Aquí hay muchos trailers aparcados de la UME, de los bomberos, de la Junta de Andalucía. Están trabajando sobre el mapa, hablando por walkie, por teléfono permanentemente, despegan y aterrizan los helicópteros. He estado charlando con algunos de los que están apagando el fuego, vienen agotados porque llevan mucho tiempo sin dormir. Son auténticos héroes anónimos, me decía uno, no sé si ducharme o comer, no sabía qué hacer el pobre, que estaba agotado. Y eso es lo que estoy viendo, un despliegue formidable de energía, de profesionalidad. Y otra vez, Rubén, otra vez un incendio.
Precisamente en septiembre de 2021 tú estuviste también en Sierra Bermeja, creo que no está muy lejos de allí. Se originó otro incendio realmente importante, que de hecho le costó la vida a un bombero. ¿Qué diferencias hay entre lo que viste allí en septiembre de 2021 sobre la tierra, sobre el papel, a lo que estás viendo ahora?
Bueno, yo no estoy viendo ahora la zona quemada. Y he estado charlando con un teniente coronel de la UME, el teniente coronel gallego, que me ha dicho, hombre, que esto es más suave que lo que pasó en Sierra Bermeja. Esto es también Sierra Bermeja, pero en la zona donde se produjo el incendio hace 10 meses, es que no hace ni un año. Y me ha contado precisamente el teniente coronel gallego que la zona ya quemada puede servir como cortafuego para que no se extienda tanto este nuevo incendio.
Lo bueno es que se va a meter, este viento de levante va a meter el incendio en la zona quemada el año pasado.
Madrid.
A ver si eso hace efecto y también en la zona norte, que es lo que ahora peor está, pero también es verdad que se dirige hacia una zona de castaños y los castaños normalmente hacen de cortafuego natural, porque están ya muy bien conservado el suelo.
Esas son las diferencias, que de momento la magnitud es bastante más pequeña, pero Rubén, este incendio desgraciadamente se parece mucho al de hace 10 meses. Se parece mucho porque las causas son parecidas, o si no son idénticas. Es decir, cambio climático y sobre todo, y fundamentalmente, que es que la gente ya no vive en el campo. Y si no meten las cabras debajo de los árboles, pues el monte bajo es puro combustible. Me lo explicaba un bombero del Infoca.
El abandono del mundo rural, básicamente, ¿no? Desde los años 60, 70, pues ha hecho que haya una carga de combustible muy grande y que los montes, pues ardan de manera como nunca ardían antes, puesto que se usaba el monte. El abandono del medio rural es la clave.
Pues eso es lo que se aprende aquí. Que un campo sin gente, que un campo sin cabras, pues es un campo mucho más vulnerable.
Fernando de Haro, donde ocurren las cosas, donde surgen las noticias, siempre hay un micro azul de COPE. Y en esta ocasión ha sido el de la tarde.
Gracias, Rubén.
Gracias, Fernando.
Escuchas La Linterna.
Vamos a estar muy atentos a la evolución de este primer gran incendio del año y te lo vamos a ir contando. También vamos a contarte todas las aristas de la última crisis diplomática que le ha estallado al gobierno. Me refiero a la decisión de Argelia de suspender el tratado de amistad con España, que ya tiene una primera traducción práctica, que es el cese de las relaciones comerciales. Desde hoy mismo, los bancos argelinos han bloqueado todas las operaciones bancarias obtenidas del comercio con origen y destino en nuestro país. Nos lo contaba en Mediodía COPE Mario, un empresario español que lleva 15 años haciendo negocios en aquel país.
A mí sí me han comunicado ya en el banco que me olvide de hacer ningún tipo de domiciliación, ni de importación, ni por producción, ni por importación. Allí nada más que dos formas de importar, una importación que es venta directa, y otra es por producción, que es tú compras unos materiales para transformarlos y después venderlos allí. Nos han prohibido las dos cosas.
Los contratos que ya están firmados para la importación de gas parece por ahora que están fuera de peligro, porque son acuerdos de larga duración y son de obligado cumplimiento. Pero habrá que estar atentos a los precios a los que Argelia negocia los nuevos compromisos. Quédate con un dato, fíjate. Los precios a futuro se han encarecido hasta un 13% en apenas 24 horas. Lo explica Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Hay un compromiso suministro a largo plazo, pero el precio al final, eso se negocia entre la compañía que importa, que es por ejemplo gas natural, y la empresa argelina, que es la que está vendiendo el gas, ¿no? Y ahí evidentemente va a haber cambios y vamos, está bastante claro que ellos han expresado su interés en subir los precios de acuerdo con el panorama internacional. Es que igualmente lo subirían, ¿eh? Pero ahora pues llegamos de una manera más hostil.
Así que está claro, el gas, el precio del gas va a subir. La primera reacción del gobierno ayer fue la del ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, hablando de Argelia como un socio fiable que no pondría en peligro el suministro de gas. Hoy, desde Moncloa, reconocen su preocupación por esta noticia, que además ha dejado en un segundo plano esa convalidación en el Congreso del tope al precio del gas de la que quería presumir Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La crisis de Argelia atenaza al gobierno, que cruza los dedos para reconducir las relaciones, queriendo creer además que no correrán riesgo los suministros de un gas desbocado en los mercados. Puertas afuera, la consigna pasa por transmitir serenidad. Así lo han intentado Isabel Rodríguez, Fernando Grande Marlaska o Teresa Rivera.
Lo que se ha producido es una suspensión. Tenemos unas alianzas estrechas.
La cooperación y la colaboración es permanente.
Y el suministro de gas está funcionando con total normalidad.
La reacción argelina ha representado un jarro de agua fría para la Moncloa, cuando además los ánimos ansiaban centrarse en la luz verde de la Comisión Europea a la llamada excepción ibérica. Esa consecución ha sido celebrada por Pedro Sánchez.
Tras muchos meses de esfuerzo vamos a conseguir rebajar el precio de la electricidad de manera inmediata.
Pero el foco está en Argel, que rebaja las ínfulas triunfadoras del presidente. Su ejecutivo trabaja para recuperar la entente, toda vez quieren convencerse no está rota, sino suspendida.
Entre las respuestas que estudia el gobierno estaría denunciar a Argelia ante la Unión Europea. Mañana el ministro Álvarez se reúne en Bruselas con el comisario de Comercio. Hoy la comisión ha dejado claro que la situación es extremadamente preocupante. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué dice exactamente la comisión?
Bueno, la Comisión Europea siempre mide tanto sus palabras como los mensajes que quiere enviar. Si en esta ocasión califica la situación de extremadamente preocupante, es que aquí en Bruselas la decisión de Argelia de romper los tratados de amistad y cooperación con España están generando mucha inquietud entre la diplomacia europea. Piden a Argelia que dé marcha atrás en su decisión por la importancia, entre otras cosas, que tiene como motor de estabilidad en la región.
Es extremadamente preocupante.
Esta situación es extremadamente preocupante, ha dicho una portavoz comunitaria. Estamos revisando el impacto de esta decisión. Consideramos que se deben abrir los canales diplomáticos para encontrar soluciones. Sobre la ruptura de las relaciones comerciales entre Argelia y España, la Comisión Europea ha querido dejar claro que es la Unión Europea en su conjunto la que firma los tratados comerciales con terceros países. Ahora mismo se sigue evaluando el impacto de esta decisión y las consecuencias diplomáticas y comerciales que puede tener en el futuro.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Rubén.
Y ojo a esto porque nos va a afectar directamente al bolsillo. Ya se había anunciado, pero el Banco Central Europeo va a subir un cuarto de punto los tipos de interés en julio y anuncia otro aumento para septiembre. Rosalía Sánchez.
Se acabó la fiesta del dinero barato. Este mismo mes el Banco Central Europeo deja de comprar deuda de empresas y de estados. Los que peor llevarán esta nueva normalidad serán los países más endeudados, como España. Apenas terminaba de hablar esta tarde Christine Lagarde, la prima de riesgo española se encaramaba a los 115 puntos, aunque la presidenta del BCE ha intentado dejar un mensaje tranquilizador.
We will not tolerate...
No toleraremos la fragmentación que impida la transmisión de nuestra política monetaria a toda la zona euro. Nos atendremos al principio de flexibilidad. Hemos demostrado en el pasado y seguiremos demostrando en el futuro, si es necesario, que podemos decidir e implementar los instrumentos necesarios para prevenir que ese riesgo se materialice. Y para los particulares, primera subida de tipos de interés en julio, 0,25%, y segunda en septiembre, que puede llegar hasta medio punto si las perspectivas de inflación persisten. ¿Bajará la inflación? Pues no, al menos no hasta 2024. Estas medidas se toman solamente para evitar que se multiplique. Y todo esto en un contexto de enfriamiento de la economía. El Banco Central Europeo rebaja sus perspectivas de crecimiento respecto a su previsión de marzo, tanto para este año como para el próximo.
Y hasta ahora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Llevamos semanas hablando del Sáhara y en las últimas horas hemos conocido las nefastas consecuencias que ha tenido el inexplicable giro dado por España en el asunto de la soberanía del pueblo saharaui. Pues resulta que hoy encuentro un magnífico artículo de César Cervera en ABC con el que nos hace echar la vista atrás. ¿Recuerdan aquello de "está el enemigo, que se ponga"? Titula el artículo como "la surrealista visita de Gila y Carmen Sevilla a la guerra más olvidada de España". La corta pero terrible guerra era la del Ifni, que entre noviembre de 1957 y junio del 58 enfrentó a España y Marruecos por la disputa del Sáhara Occidental. Aquellas navidades, un grupo de famosos artistas se desplazó hasta el frente para animar a los maltrechos soldados. En la comitiva iban el humorista Gila y la actriz Carmen Sevilla. Era la Nochebuena de 1957. Durante el día, aquellos artistas voluntarios bajaron a la playa donde les esperaban los hombres de la marinería y volvieron de nuevo al teatro, apretado de hombres y de emoción. Estupenda actuación la de estos artistas de vanguardia, alféreces provisionales de la generosidad, dejó escrito el corresponsal de ABC.
Deportes en la linterna. COPE, estar informado.
Y en deporte, Luis Munilla, hoy juega España.
Hola, Rubén, sí, juega España. Además, es un partido importante, ¿eh? Porque si no ganamos hoy no vamos a quedar sin opciones de seguir peleando por la Liga de Naciones. Es partido Suiza-España, es en Ginebra, a las 9:15, y te cuenta la última hora desde allí Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
Se la juega España, Munilla, hay que ganar si España quiere estar el próximo mes de junio de 2023 en esa Final Four de la Liga de Naciones. Todavía no hay oficialidad en cuanto al once de Luis Enrique, que está departiendo sobre el césped de este estadio de Ginebra con el presidente Luis Rubiales. Recordemos que en el día de hoy ha causado baja Raúl de Tomás con una infección respiratoria, con un proceso febril, abandona la concentración. Eso quiere decir que Ansu Fati va a formar parte de la convocatoria. Asensio podría ser una de las novedades de la selección española en el once inicial. Hay 4 apercibidos, Suiza tiene 0 puntos, bajas en defensa y la duda de su portero Sommer.
Tiempo de juego comienza a las 8:30, contando ese partido y también pendiente del otro del grupo, que es el Portugal-República Checa, que a ver si se portan bien y nos dan un empatito. Otras noticias del día. En medio del programa de Deportes COPE en Madrid, uno de los agentes de Gareth Bale ha escrito a Arantxa Rodríguez para asegurarle que Bale no va a jugar en el Getafe. Uh-huh. Así que se termina el... te iba a decir miniculebrón, no, está siendo una serie cortita.
Qué poco ha durado.
Sí, sí, sí.
Un piloto, bueno, un capítulo piloto.
Tal cual. Y en Valencia ha sido presentado Gattuso como nuevo entrenador para los dos próximos años. Asegura que Peter Lim no le ha dicho que tenga que vender a Soler, a Gallá y a Guedes por necesidad, y luego ha querido dejar claro que no tiene nada que ver el Gattuso entrenador con el Gattuso jugador, que recordaréis que era todo corazón, pero a decir verdad, también bastante tosco.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 grados y cielo soleado en la Puerta de Alcalá. Mañana más calor. Vamos a llegar o incluso superar los 35. El tráfico, accidente en la A2 en sentido salida en Canillejas. Dificultades de salida por la A3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto y A42 Fuenlabrada, y de entrada por la A1 en las Alcobendas y Las Tablas. En ambos sentidos A2 Torrejón. Complicaciones también en la M40 Hortaleza dirección A2, Ciudad de la Imagen hacia la A5 y Monte Carmelo y túneles del Pardo dirección A6. El mejor cortafuegos eres tú, es el lema elegido por Emergencias 112 para poner en alerta a los ciudadanos ante un verano que se presenta especialmente peligroso para las sierras y montes de la Comunidad de Madrid. Algunas zonas del sureste se encuentran ya en riesgo alto. Escuchas La Linterna con todo lo que te interesa con Rubén Corral.
Escuchas La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Y recuerda, mañana a las 9 de la mañana...
Me comprometo a un gobierno que esté a la altura de lo que ellos necesitan.
Carlos Herrera entrevista al candidato del PSOE a presidir la Junta de Andalucía, Juan Espadas.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
En el año 490 a.C., Filípides corrió más de 40 kilómetros entre Maratón y Atenas. Es una pena, pero con un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, abriendo en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan. Porque Cristina López Slichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo, con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs, y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matrículate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Somos luz. Somos fibra óptica. Somos satélites e innovación. En España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia. El valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Encontrando lo que para mí realmente es la fe, ayudar a los demás.
Y los domingos desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Argelia ha roto relaciones con España. Traducido, con lo del Sáhara y Marruecos,
les hemos cabreado. Y nos lo van a hacer pagar, porque les vamos a pagar el gas a precio de caviar ruso. Urge retomar esa relación y para ello tengo a Jon Uriarte, que en Argelia es en el único país del mundo donde todavía no la ha liado.
He visto a Lucía entrado.
Eso es porque no ha sido. No la has liado porque no ha sido.
No, te voy a decir la verdad, no me suele haber montado nada allí ni en el resto de ese país. Porque, vamos a ver, si Argelia nos importa es por el gas, estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todo empezó cuando nos dio por calentarnos en casa.
El programador automático para calefacción eléctrica. Al acostarse, usted lo programa a una hora determinada. A esa hora, su placa solar Garza se pone en marcha ella solita, al servicio del hombre y de la mujer. Viene a demostrar que Garza madruga más que nadie.
Esto era en 1973. Desde entonces, gas o electricidad han alimentado todos los calores de todos los hogares.
Desde luego.
Con el panorama que tenemos, hay que retomar la relación. Y el camino es entender al pueblo argelino.
Ojo que no hace falta ir a Argelia. El mundo entero está en ciertos barrios de España.
Hago programas de televisión. De hecho, ahora, por ejemplo, se me ha ocurrido un programa que se va a llamar Españoles en Lavapiés. De momento he encontrado a uno, así que va a ser un programa piloto. Que dice que se acostumbra a la comida, a la cultura. Bueno, le tratan como uno vas. Se ha adaptado. Está muy contento.
Carolina Noriega lleva razón, ¿eh?
Sí, sí, hay barrios.
Conocemos tú y yo algunos, ¿verdad?
Sí, sí.
En ciertos barrios puedes aprender idiomas, incluso probablemente el argelino. O sea, que ¿tú qué tal andas de argelino?
¿Bien? Mal.
Mal, ¿no?
Mal.
Bueno, que es como un árabe, pero de allí, de la zona. Bueno, aún así, nuestro consejo es que prescindan de traductores y hablen en su misma lengua.
O que el traductor tenga sensibilidad a la hora de traducir, para evitar cosas como esta.
¿Pueden hablar las personas? Llevamos aquí 3 horas hablando y no me he enterado de nada. Es inventado. Que se habla así de puertas para afuera, para impresionar a las visitas. ¿Cómo se llama esto?
Japotaca.
¿Cómo?
Japotaca.
No.
Japotaca.
Japotaca no. Esto es una alpargata de toda la vida, Dios.
Alpargata, que además viene del árabe. Alpargata. Bueno, solucionado el idioma, espero que no la liemos de esta forma. Toca hablar de lo que nos interesa, Rubén, que es el gas.
Eso es lo importante. Ahí está el tema.
Ahí está, porque en España no hemos explorado, por cierto, el tema de la extracción de gas lo suficiente. Y claro, ahora nos lo van a cobrar caro.
Y eso que en España había gas, a veces donde no lo imaginamos.
Y me dice, esos son gases, porque ella, para ella todos los problemas son gases.
Son gases.
Cuando se quedó embarazada 2 veces decían que eran gases. Menos mal que tuvimos a las niñas porque estuvimos a punto de ponerle argón y radón. Y luego ella veía a Stephen Hawking, este hombre que estaba en la silla así, y pasó un mal rato cuando se murió porque ella lo veía y decía, ese hombre no está malo, ese hombre lo que tiene son gases.
Es que vamos a ver, hay que localizar el gas, extraerlo y no pagar a quien te chantajea con su precio.
Eso es importante.
Pero no perdamos los nervios, ¿eh? Hay que tirar de diplomacia.
Pero con gente que sepa, no ese que parece que es diplomático y acaba liándola él solo.
He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia.
Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que ha llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos.
Te digo una cosa, con el gobierno que hay es posible que alguno dijera algo parecido, ¿eh?
Sí, lo de la señora que es amplia es muy... Sí, sí.
Muy así. Sí. Un buen camino es decir que Benzema y que Zidane son argelinos y que ambos han triunfado en España. Eso ayudaría, digo yo.
De origen argelino, sí. Tienen vínculos con Argelia. Eso puede, sí, no puede servir.
Claro, te digo, hay que tirar un poquito de ahí. Aunque no va a ser fácil, ¿eh? Por eso proponemos una cena o comida de hermandad entre ambos pueblos.
Habrá tensión, pero si hemos superado una cena con los suegros, pues somos capaces de cualquier cosa.
Ese primer día nos supera la situación en casa de los suegros. Lo típico te pregunta, ¿cuántos años tienes? Y dices, sí. ¿Verdad que te ha pasado? Claro, y estás tan superado que te pone el plato y te dice, no toques el plato que quema. ¿Qué haces tú? ¡Agarrar el plato! Lo levantas y encima finges que no te estás quemando, ¿no? Pones cara de cuando has cerrado el documento y no lo has dado a guardar, como...
Vamos. Esa tensión no es comparable ni siquiera con la crisis del gas.
Nada. La crisis del gas es una tontería.
Una tontería. Por cierto, Rubén, pase lo que pase, habrá que pagar el gas, y lo sabemos tú y yo y todo el mundo, más caro que antes.
porque el resto de Europa, entre Rusia y Argel, van a ayudar poco en la factura del gas.
Caballeros, la cuenta.
Enrique, no me vas a creer, pero no he traído dinero. Pero tengo tarjeta y aquí no tienen el aparato ese para las tarjetas. ¿Cómo se llama?
Se llama Datafono.
Y por cierto, hay cajero fuera.
Y ya tenemos nuevo ganador, Antonio, campeón en escaqueo de pagar.
Ahí estamos, Antonio. Hay que llevarle a Antonio para que escaquee el tema y que paguen otros, yo qué sé, los alemanes o los que sean.
Uriarte, con el tema. Te espero. Dime. Al final de la linterna, ¿vale?
Hasta luego.
Chao.
No tengas miedo de perderte, no.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, estamos muy pendientes del incendio en Sierra Bermeja.
Sí, Rubén, mira, nos dice David, qué pena ver las imágenes y qué pena también por los desalojados. Tiene que ser una situación muy difícil. Jorge, destacar la labor de todos los que están luchando contra las llamas sobre el terreno. Es su vocación y su obligación, pero creo que hay que ser muy valiente para ello. Y Laura, ojalá esta situación acabe pronto, sobre todo por los más afectados, y veremos cómo viene la etapa de verano y los incendios. Ojalá no haya que lamentar más como el de Sierra Bermeja esta temporada.
Esperamos tus mensajes y para ello tenemos una página en Facebook.
Sí, es facebook.com/lalinternacope.
Estamos en Twitter.
Sí, @expositocope.
Hay un número de WhatsApp.
Apúntatelo, es el 600544555.
Y también estamos en Instagram.
En expósito-cope.
Mira, escucha qué maravilla. Maravilla comparable a la que nos trae, a ese mensaje que nos trae ahora Paloma Serrano. Mensaje de Mutua.
Vamos allá, Rubén. Venga, vas al súper y cómo ha subido el precio de todo. Y no solo el súper, ha subido el gas, la compra, hasta los seguros. Bueno, pues lo tienes fácil, te vas a la Mutua y ya sabes que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
¡Sorpresa!
¡Hala! ¿Unos billetes de avión? ¿Para junio?
Sí, junio. Un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura.
Y el mes en el que tenemos la reforma en casa.
Bueno, con confianza.
¿Confianza?
Descubre Confianza Incluida, la experiencia de viaje que solo Iberia y Viajes El Corte Inglés podían ofrecerte. Con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del día nos deja varias cuestiones que tienes que conocer. Primera, empiezo con la última hora sobre el incendio de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, que ha quemado ya más de 2.150 hectáreas. El viento ha dificultado las labores de los equipos de extinción, aunque en las próximas horas se abre una ventana de oportunidad. Lo acaba de explicar Alejandro García, del Infoca.
Ahora tenemos, por primera vez desde que comenzó este incendio, una ventana meteorológica, una ventana de oportunidad para acometer trabajos que sí den fruto. El viento que teníamos ayer no lo tenemos hoy. El viento hace dos cosas al incendio. No solo lo empuja a quemar lo que está verde al lado, sino que también le inyecta comburente. Hoy no tenemos ese viento, entonces la velocidad de propagación es muy inferior.
Segunda cuestión. Dos nuevos casos de violencia contra la mujer en apenas 48 horas. La última víctima es una venezolana que fue apuñalada esta madrugada por su pareja en el piso que compartían en Soria. En el momento del crimen, en el domicilio, estaba durmiendo su hija de 8 años. El agresor está detenido. Mientras, en Alcira, se sigue buscando a la pareja de la mujer cuyo cadáver apareció el martes. Tercera, del exterior. Estamos pendientes de Chile, donde ya hay casi un centenar de personas contaminadas con ácido de azufre. Son vecinos de una central nuclear en Quintero, conocida como el Chernóbil chileno. Entre los afectados hay muchos niños. Las autoridades están investigando lo sucedido. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La contaminación del aire se mantiene como el principal problema ambiental para los chilenos, con casi un 40%. Seguido de la basura y la suciedad en las calles con un 20%, los excrementos de animales y la congestión vehicular ya superan el 7% y el cambio climático trepa al 5%. Estas cifras son el motivo que más del 60% de la población de este país se encuentra expuesta a concentraciones mayores al material particulado a lo permitido por la regulación ambiental, causando más de 3.000 hospitalizaciones y casi 5.000 muertes al año. Por ejemplo, en estos últimos días, 76 niños y 5 adultos de escuelas provinciales han sido atendidos en los centros de salud a consecuencia de un pico de contaminación. Otro centenar fue atendido en la zona del llamado Chernóbil chileno, un polo industrial tóxico cerca de Valparaíso que envenena el aire, mar y tierra y que durante décadas ha venido afectando a la población sin ningún tipo de regulaciones.
Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja de la mano de Iberdrola. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés un cuarto de punto a partir de julio y en ese momento también dejará de comprar deuda. El objetivo no es otro que salir del territorio de tipos de interés negativo y frenar la inflación, que va a cerrar el año, según la institución, en el 6,8%. En función de cómo evolucione el contexto económico, el Banco Central Europeo no descarta que su siguiente subida, la de septiembre, sea de 50 puntos básicos, y lo que no para de subir y de marcar nuevos máximos son los carburantes. Ya se han comido la bonificación de 20 céntimos que entró en vigor en abril. La gasolina supera de media los 2 euros, ha subido un 4% en la última semana. El gasoil se paga a 1,90 euros. Los precios son un 50% más altos que hace hoy justo un año.
Gracias, Pilar. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía vamos a hablar de las relaciones comerciales con Argelia, que van más allá del gas.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Los padres de Marta del Castillo por fin reciben una buena noticia. No porque vaya a disminuir su sufrimiento de esos 13 años sin saber dónde están los restos de su hija, pero sí por la satisfacción que supone para ellos ver que dos de las personas responsables de que el caso aún esté rodeado de incógnitas hayan sido condenadas. Se trata de Francisco Javier García, más conocido como el Cuco, el menor que ya fue condenado a 3 años como encubridor del asesinato, y de su madre, Rosalía, que según reconocieron en el juicio que se ha seguido contra ellos en Sevilla, mintieron en la vista oral en la que se condenó a Miguel Carcaño como autor del crimen. La pena de 2 años de prisión es la que pedía la acusación popular y la juez. Además, aprecia daños morales por los que los padres deberán ser indemnizados. Pablo Muñoz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén.
Oye, la sentencia recoge todos los argumentos de los padres de Marta del Castillo, pero les deja una sensación agridulce.
Sí, porque fíjate, efectivamente la sentencia condena al Cuco y a su madre por mentir en el juicio principal de este caso, que fue en el que es condenado Miguel Carcaño, pero además mintieron para protegerlo, para proteger a este individuo. Sin embargo, en este juicio, que era por falso testimonio, lo que ocurre es que al admitir ellos que habían mentido, porque lo admiten desde en el interrogatorio, en el primer interrogatorio del juicio, impiden que declare Miguel Carcaño. Además, Miguel Carcaño lo iba a declarar en calidad de testigo, por lo tanto estaba obligado a decir verdad. Como no puede declarar, porque la juez considera, yo creo que con buen criterio, que una vez que han admitido los hechos los acusados, no tiene sentido practicar esa prueba testifical, los abogados de los padres de Marta del Castillo se quedan sin saber o sin poder preguntar a Miguel Carcaño qué es lo que ha ocurrido, qué es con su hija y dónde la abandonaron.
En todo caso, la sentencia sí contiene algunas afirmaciones que son interesantes, ¿no, Pablo?
Sí, claro que sí. La magistrada lo que relata en el capítulo de hechos probados es que la madre del Cuco y su pareja, que por cierto, bueno, ha fallecido durante la instrucción y por eso no ha sido juzgado, como es lógico, pues se pusieron de acuerdo junto con el Cuco para darle cobertura en el juicio de Marta del Castillo. Y la juez lo que dice, y lo es textual, a sabiendas de que faltaban a la verdad y sin importarles los prejuicios que ello podía ir rogar a la familia de Marta. La juez es verdad que no entra en detalles sobre lo ocurrido en el piso de León 13, que es donde se comete ese asesinato, porque en realidad no es una materia que se está dilucidando en este juicio oral. Solo concluye que Francisco Javier García, es decir, que el Cuco y su madre, mintieron en ese juicio, ¿no? El primero dijo que no había estado en casa de Carcaño cuando ocurrieron los hechos y su madre le prestó una coartada asegurando que lo vio en casa durmiendo. Las dos cosas, por supuesto, eran absolutamente falsas. Pero es que además la jueza asegura que faltar a la verdad en la declaración que se presta como testigo es delito en la medida que el testimonio es uno de los medios de prueba sobre los que se puede basar la convicción del juzgador a la hora de dictar una resolución judicial definitiva, de tal manera que es posible que un falso testimonio se induce al error al juez o al tribunal ante el que se presta y es valorado como verdadero, provoque una resolución injusta. Es decir, lo que te está diciendo, que esto ha podido ser extremadamente grave porque esas mentiras pudieron contribuir a que la pena de ese juicio fuese injusta, precisamente porque no se pudo valorar un testimonio que era completo.
Además de para la defensa, esta sentencia también es un varapalo para la Fiscalía, Pablo.
Yo creo que sí y muy duro. ¿Por qué? Porque a la Fiscalía le ha faltado sensibilidad. Le ha faltado sensibilidad desde el principio en este asunto. Porque pedir 8 meses de prisión cuando podía llegar hasta los 2 años, como hicieron la acusación particular y la acusación popular, pues bien, la verdad es que no se entiende mucho porque las circunstancias de este caso son las que son, ¿no? Pero es que además no llega a pedir que se le imponga al Cuco y a su madre la responsabilidad civil por los daños morales sufridos por la familia de Marta. Y eso es todavía más difícil de justificar. Y la juez, claro, le enmienda la plana también esto. Asegura que debe imponerse una responsabilidad civil por el daño que habían causado el Cuco y su madre de 15.000 euros que deben satisfacer ambos de manera solidaria. La juez dice que para ella es indudable el daño que se vuelve a hacer a los padres de la chica, lo cual parece a todas luces lógico, y la defensa ya ha anunciado lógicamente que va a recurrir, y esto es absolutamente normal, el recurso es ante la audiencia provincial. Y lo que estamos a la espera es de saber qué va a hacer la Fiscalía, que esperemos que no haga lo mismo, que no recurra. Y también hay que decir algo, el Cuco, a pesar de la sentencia, no va a entrar en prisión con esos 2 años. De momento, desde luego, no entra en prisión una vez que se va a ver ese juicio en la audiencia provincial.
Hay una cosa que sí me llama la atención, Pablo, y es que el Cuco primero fue juzgado y, por tanto, declaró como acusado, y luego en otro juicio, por los mismos hechos, lo hizo como testigo.
Claro, y eso es algo que a lo que hace referencia a la sentencia, porque a la juez le llama la atención, considera que es algo que no, pero dice, bueno, esto es así, es esto lo que se produce así, pero yo no puedo entrar a valorarlo porque no es motivo de lo que se dilucida en este juicio, ¿no? Pero la verdad es que es curioso porque el Cuco fue juzgado como menor y es condenado por encubrimiento, y vuelve al juzgado, al juicio principal, al de Miguel Calcaño, y vuelve a testificar, y en cambio ahí no tiene ningún tipo de... Entonces es verdad que tiene la doble condición, ha estado en la doble condición de acusado y testigo por los mismos hechos.
Cada vez que hablamos de este caso, del caso Marta de Castillo, yo pienso en los padres, 13 años de sufrimiento, 13 años buscando a los restos de su hija simplemente para darles un entierro. Y van pasando las cosas, van pasando los años, van pasando los juicios y siguen en la misma situación, Pablo.
Sí, además ha sido todo bastante, bueno, bastante duro. Esto es desde el crimen, hay que recordarlo, es 24 de enero de 2009. Desde el primer momento los padres luchando sin parar, intentando hacer todo lo posible, han llegado, bueno, a hacer cosas que realmente son de un coraje, de una desesperación tremenda. Y no vamos a quedarnos sin saber exactamente qué es lo que pasó. No lo vamos a dejar porque, primero, los juicios y la investigación cometió algunos errores. Eso hay que... No todas las investigaciones salen bien. En este caso hubo algunos errores. Y, en segundo lugar, porque ya todo el procedimiento judicial está concluido y ya es, en fin, ya tendría que ser un golpe de suerte o quizá un rasgo de mínima humanidad de alguno de los que están implicados en este asunto para que se pudiese devolver esos restos a esos padres que están completamente desesperados, como es normal y lógico, ¿no?
Aunque sea brevemente, cuéntame la última operación de la Guardia Civil contra los trinitarios, esta vez en Tarragona. ¿Qué datos tenemos?
Pues mira, esta la ha hecho el Servicio de Información de la Guardia Civil. Lo que ha hecho ha sido desarticular la estructura de los trinitarios que se habían asentado en Salou, ya sabes, una localidad costera de Tarragona. Y el capítulo tiene una particularidad. El capítulo es el grupo en el argot de los trinitarios. Pero este capítulo estaba dirigido desde Guadalajara. Y esto es muy interesante porque demuestra que empieza a haber distintos capítulos que actúan en distintos lugares y que, sin embargo, son controlados por el mismo individuo. Este individuo del que estamos hablando estaba en una localidad aquí en Castilla-La Mancha y que también está detrás de la Guardia Civil. Además, hay que decir que ¿a qué se dedicaba? Bueno, pues tráfico de drogas, robos, que es sobre todo su principal vía de financiación, robos con violencias, estafas, usurpaciones de identidad y, bueno, delitos contra el patrimonio, es decir, robos sin más, ¿no? Lo que los agentes, además, lo que han hecho ha sido impedir un homicidio que se estaba planificando y es, en concreto, un ajuste de cuentas contra un miembro de una banda rival, con lo cual es una operación de entidad. Y además se ha esclarecido una detención ilegal y un secuestro y un delito de lesiones que se cometieron en Guadalajara y que se produjeron durante un vuelco de droga. Además, en ese vuelco hubo un apuñalamiento y le intentaron secuestrar pues a este individuo metiéndole en el maletero de un coche, ¿no? Hay 12 detenidos, 11 en Salou, 3 de ellos son menores y, una vez más, hay que decir que los miembros más activos de este capítulo eran precisamente estos 3 menores. ¿Por qué? Porque los trinitarios, como todas las bandas latinas, saben que los menores tienen una pena muy inferior a la que podría tener un mayor de edad si comete los mismos delitos.
Les utilizan y así no queman a ninguno de sus soldados, ¿no? Simplemente con ellos, con los menores, les vale.
Efectivamente, es una tendencia cada vez más acusada. Es decir, si antes las cifras eran en torno a un 20% de los detenidos de bandas latinas menores de edad, ahora estamos en torno de un 40%. Eso quiere decir que estamos en una situación muy delicada, porque tenemos que plantearnos si realmente la actual legislación es suficiente para combatir un fenómeno que hay que insistir, y hay informes de ello, por ejemplo, procedentes de Estados Unidos, del FBI, que están en manos de las fuerzas de seguridad, que ellos alertan de que han notado ya que la erradicación de estas bandas es prácticamente imposible en su territorio, que cada vez tienen más incidencia en la delincuencia, que cada vez controlan más y que la situación puede llegar a ser extremadamente delicada para la seguridad nacional. Hay que decir, además, que ahora las investigaciones de bandas latinas las han asumido las unidades centrales. No digo que las unidades territoriales no sigan con ello, pero ya tanto la Comisaría General de Información de la Policía como el Servicio de Información de la Guardia Civil ya han asumido estos temas porque son plenamente conscientes de que se trata de un riesgo muy emergente.
Pablo Muñoz, todos los jueves, asuntos de sucesos, asuntos de interior, en La Linterna. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rubén.
Y cuando suena esta música, aparece Julio César Herrero para contarnos una historia. Buenas tardes, Julio.
¿Qué tal, Rubens?
Cuéntame.
Pues mira, es la historia de Maya Cerrillo. Tiene
11 añitos y vive en Texas, concretamente en Uvalde. ¿Le suena el nombre? Es el lugar en el que hace unos días un joven tiroteó a algunos escolares y profesores que estaban en clase. Murieron 19 alumnos y dos profesoras. Pues ayer, esta niña contó lo que vio ante un comité de la Cámara Baja de Estados Unidos. Ella estaba viendo una película junto a sus compañeros de clase cuando la profesora recibió un email. De repente, cerró la puerta con llave y les pidió a todos que se escondieran detrás de las mesas, de las mochilas, donde pudieran. Buenas noches. Fue lo que dijo el agresor a la profesora de Maya antes de descerrajarle un tiro en la cabeza. Después disparó a su amiga. Maya pensó que el agresor volvería al aula, así que esparció sobre ella misma la sangre de su amiga y fingió estar muerta. Después se acercó al cuerpo de la profesora, buscó su teléfono móvil, llamó al servicio de emergencias y pidió que enviaran a la policía. Su padre, Miguel Cerrillo, reconoció entre lágrimas que su hija ya no es la misma pequeña con la que solía jugar. Quizás sea una cuestión de tiempo. Un tiempo que, por fortuna, él sí podrá disfrutar con una hija que es un ejemplo de entereza y de madurez digno de elogio.
Gracias, Julio.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Colorín colorado! ¡Empate a uno!
Tras su empate contra Portugal.
¡Final del partido! ¡Empate a dos!
Y su empate contra República Checa. España sigue su camino en la Liga de Naciones. Este jueves vive en COPE una nueva cita de la selección.
¡Qué locura! ¡Qué locura!
Desde las 8:30, Suiza, España.
Ataca, como no,
España, Manolo.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. Y si además pudieras pagar con esas cripto, o seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax.
Tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La Linterna.
Madrid.
Estar informado.
Es un auténtico esperpento que podría haber firmado sin despeinarse la interminable barba de chivo el mismísimo Valle Inclán. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ramón García Pellegrín. Todo este galimatías empezaba por la mañana, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, descartando a Madrid capital como sede de la nueva agencia española espacial. Para más inri, Sánchez lo decía en el centro de la NASA en Robledo de Chavela, en plena Sierra de Madrid.
De acuerdo a ese proceso de desconcentración de nuevos organismos de la Administración General del Estado y los criterios de selección que se marquen, la agencia se situará fuera de la capital de España. Queremos compartir Estado, queremos desconcentrar el Estado.
Se caía así, o eso parecía al menos, Tres Cantos como posible sede de esa agencia espacial, la nueva NASA española, que va a coordinar las actividades espaciales a nivel nacional y nuestra participación en programas internacionales. Sevilla, Teruel y León son las otras candidatas a acogerla. El lugar elegido se conocerá la semana que viene. Escuchamos a Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos.
Sí, no vamos a cesar. Tenemos el apoyo por unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Tres Cantos. Ha hecho referencia al presidente del gobierno en su comunicado que hablaba de Madrid capital. Fíjese, Madrid capital, un municipio que ni siquiera ha presentado su candidatura.
Pues justo eso, ese Madrid capital al que aludía Sánchez, puede estar ahí la trampa, porque fuentes del Ministerio de la Presidencia han asegurado ya por la tarde que ni Tres Cantos ni Robledo de Chavela se han caído de esa carrera por ser sede de la Agencia Espacial Española. Una carrera que ya es polémica y eso que todavía no ha empezado oficialmente. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de barbaridad que la sede de la agencia esté fuera de Madrid, y desde el PP madrileño, su número dos, Alfonso Serrano, ha ido más lejos y ha acusado a Sánchez de escupir en la cara a las gentes de Madrid. Enseguida nos vamos a la DGT.
ESCP, la escuela de negocios más internacional, con 6 campus propios en Europa y 3 sedes en Madrid, les ofrece la información del tráfico.
Gonzalo Martín, ¿qué tal? Saludos.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos atentos a un accidente que complica la entrada a Madrid por la A42 en el entorno de Getafe. Pedimos mucha precaución en esta vía. Al margen del incidente van a encontrar dificultades en Madrid en esa A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz en ambos sentidos. También ya de salida de la capital en la A3 a su paso por Rivas. A4 destacamos en Pinto. A5 en el entorno de Arroyo Molinos y A6 en el Plantío. Y también muy densa la M40 en los tramos de Coslada en sentido A3 y Monte Príncipe. Dirección a la A5.
ESCP Business School es la escuela de negocios más internacional, con 6 campus en Europa y 3 sedes en Madrid. Pero, ¿sabes cómo se pronuncia ESCP en cada uno de ellos?
ESCP.
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 ESCP, la escuela de negocios más internacional.
ESCP. It all starts here.
Más información en somosescp.com.
30 grados y ambiente soleado hasta ahora en Cibeles. Mañana más calor, con máximas llegando o superando incluso los 35. Preparando el terreno así a Alex, el ciclón tropical responsable de la primera gran ola de calor que vamos a sufrir, con casi 40 grados este fin de semana. Más calor también significa riesgo de incendio forestal. Belén Ibáñez.
La falta de lluvia y las altas temperaturas hacen que el riesgo de incendio sea alto. Lo dice Carlos Novillo, viceconsejero de Interior.
Prácticamente ya desde el 15 de junio tenemos una situación de riesgo en toda la comunidad, con algún puntualmente alguna zona con riesgo más extremo, ¿no?
Las casas deben estar limpias de hierbas secas y jamás delimitadas por arizónicas, que son inflamables. Si estamos en el monte, debemos alejarnos, nunca subiendo la ladera, sino hacia abajo, en sentido contrario al viento. Extremar la precaución con las colinas, las máquinas como las motosierras y con los coches. Miguel Higueras es agente forestal.
Vehículos mal aparcados en lugares pues que impiden el paso, como puede ser barreras, pasos, etcétera. No solo hablamos de aparcamiento, hablamos también de circulación. Circulación, vehículos a motor en pistas forestales, en vías pecuarias, en caminos, pueden provocar incendios forestales.
Y si nos hemos quemado, lo primero es refrescar la quemadura con agua. Jamás poner ni pasta de dientes, ni aceite, ni crema. Gema Izquierdo es médico del Suma 112.
Cuando la quemadura es de mayor gravedad, que implican la presencia de ampollas, lo más importante es igual enfriar la quemadura, la aplicación de agua fría y no romper la ampolla.
Y si vemos un fuego y tenemos dudas, es que no hay duda, hay que llamar al 112.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grupo Emopa, muy profesionales.
En
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta tarde ha terminado la EBAU en Madrid. Hoy tocaban los exámenes de matemáticas, latín, geografía o diseño por la mañana y química, historia del arte y lengua extranjera adicional ya por la tarde. Mañana día de incidencias y reclamaciones. Y en una semana, los resultados. Pablo Rivas.
El examen del que todo el mundo habla es el de física. Algunos alumnos dicen que incluso podría haber sido una prueba de acceso a la NASA. Juan Hernández es profesor de esta asignatura en San Chinarro.
Yo, un enunciado me ha costado entenderlo, de hecho, y entonces ya tienes que andar pensando mucho qué me pide, por dónde va y qué aplico en cada uno de ellos. Y es que lo raro es que es en muchos. Otros años siempre hay uno que es complicado, que es normal para el sobresaliente, ¿vale? Pero este año son muchos, muchos los que tienen siempre algún apartado rebuscado.
Hay que esperar hasta el próximo jueves 16 para conocer las notas. Una vez las sepamos, la siguiente fecha será el 1 de julio. Tenemos hasta ese día para realizar la preinscripción, marcar por orden de preferencia hasta 12 grados, 12 carreras, de las que luego te adjudicarán una. Pero, ¿qué ocurre si no te da la nota para estudiar aquello que quieres? La selectividad siempre se puede repetir, las veces que desees. Sin ir más lejos, tenemos aquí al lado la convocatoria extraordinaria los próximos 5, 6 y 7 de julio. Si repites el examen, nunca bajará tu nota, eso sí. Lo malo de presentarse es que muchas plazas ya se habrán adjudicado.
La Fiscalía Europea está investigando dos contratos de la Comunidad de Madrid de 2020 para traer material sanitario a la región. Eran momentos desesperados en la lucha contra el COVID. Contratos por valor de 18 millones de euros. Uno con una empresa audiovisual y otro con una de vinos. El gobierno regional ha publicado todos los contratos y asegura que son legales. El consejero de Presidencia, Enrique López, ve una mano negra en esa Fiscalía Europea.
Absoluta tranquilidad respecto a la gestión de estos contratos y descartamos, sin lugar a dudas, ningún tipo de irregularidad. Llama la atención la celeridad y la obsesión que tiene con los contratos en relación a la Comunidad de Madrid y no en relación a los contratos del Ministerio de Sanidad, algunos de los cuales también están financiados con fondos europeos.
Hablamos ahora de las largas colas y aglomeraciones en los controles de pasaportes del aeropuerto. Unas colas que, según aseguran las compañías, están provocando retrasos en la salida de vuelos y que 15.000 pasajeros hayan perdido el suyo. Luis Rafael.
Parece que hoy la situación se ha aliviado en la Terminal 1, aunque en la 4 sigue el caos. Es lo que nos cuentan las empresas que realizan los traslados desde el aeropuerto a los hoteles. Y es que el colapso del control de pasaportes no solo afecta a las salidas, también a las llegadas. Lo sufren los clientes, quienes por esos retrasos se ven obligados a pagar un suplemento de 30 euros la hora. Nos lo contaba Fran, conductor de una de estas compañías de transfers.
Nosotros que la idea es que cuando llegan a Madrid, la primera impresión, que es el traslado, sea positiva para que empiecen sus vacaciones en Madrid contentos, resulta que empieza negativa. Llegan cansados, tienen que hacer 2 horas de cola, o niños pequeños, entonces cuando ya salen enfadados. Y si encima les tienes que cobrar un suplemento por la espera adicional, no nos queda más remedio, porque los costes del parking en el aeropuerto son muy elevados.
Teniendo en cuenta que el traslado en coche son unos 36 euros, se encarece casi el doble. No parece la mejor manera, desde luego, de empezar unas vacaciones.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Palacio Real ha abierto al público, pero solo este jueves, su archivo general. Una selección donde se pueden ver desde manuscritos y presupuestos presentados por Goya o Tiziano a cartas de amor de Fernando VII, fotos de infancia de la reina Sofía, autógrafos, fotos de la familia real, cartas militares, planos antiguos o testamentos con motivo del Día Internacional de los Archivos. Así llegamos a las 8, escuchas La Linterna con todo lo que te interesa.